Siervos en el reino. Por Randolph Dunn. Introducción. Griego, sofistas. Alrededor del año 400 a.C., los sofistas, hombres muy dotados y hábiles en el arte de la persuasión, viajaban de ciudad en ciudad recibiendo un pago por entregar sus mensajes. En la segunda mitad del siglo V a.C., particularmente en Atenas, el término «sofista» pasó a designar a una clase de intelectuales, en su mayoría itinerantes, que impartían cursos sobre diversas materias, especulaban sobre la naturaleza del lenguaje y la cultura y empleaban la retórica para lograr sus propósitos, generalmente para persuadir o convencer a los demás. Sin embargo, los sofistas tenían una cosa importante en común: independientemente de lo que afirmaran o no saber, se caracterizaban por tener una gran comprensión de qué palabras entretendrían, impresionarían o persuadirían a una audiencia. 2. Los sofistas iban a Atenas a enseñar porque la ciudad estaba en pleno florecimiento en aquella época. Era un buen empleo para los que eran buenos en el debate, que era una especialidad de los primeros sofistas, y consiguieron la fama y la fortuna que buscaban. Muchos sofistas enseñaban sus habilidades a cambio de un precio. Debido a la importancia de dichas habilidades en la conflictiva vida social de Atenas, los practicantes solían exigir honorarios muy elevados. La práctica de los sofistas de cuestionar la existencia y los roles de las deidades tradicionales e investigar la naturaleza de los cielos y la tierra provocó una reacción popular en su contra. En Wikipedia.org. Oradores romanos. Los oradores romanos eran similares a los sofistas griegos. A ambos se les pagaba por sus conocimientos y su capacidad de persuasión. Cicerón creía que el orador perfecto tenía que conocer muchos temas. Para inventar sus argumentos, el orador perfecto debe dominar una amplia gama de conocimientos. 2. Cicerón sostenía firmemente que la oratoria era más que un mero ejercicio de la abogacía o una asignatura escolar. Consideraba que la oratoria era la forma más elevada de actividad intelectual y un instrumento indispensable para el bienestar del Estado. Además, combinaba las tres funciones del orador en los tres niveles de estilo. Fue capaz de proporcionar a sus colegas una interpretación amplia del aticismo y resucitó lo mejor de los teóricos y practicantes griegos de la oratoria. Se puede decir que Cicerón era un idealista. Como estudioso de la retórica griega, animó a sus contemporáneos a practicar los mismos ideales, la misma ética y los mismos estándares del pasado. Su principal objetivo era adaptar la doctrina helénica, de la antigua Grecia, a las necesidades de Roma. Durante la época de Cicerón, Roma se había convertido en un lugar donde ya no se toleraba la libre expresión de las ideas. El gobierno se había corrompido. Cursis.lumenlearning.com. Rabinos judíos. En algunas circunstancias, los rabinos eran como los sofistas y los oradores, excepto que sus enseñanzas giraban en torno al Tanca y la Torá. Muchos rabinos viajaban para enseñar en sinagogas locales donde los jóvenes aspirantes pagaban para convertirse en seguidores, discípulos, y así poder convertirse en rabinos como su rabino. A medida que la fama crecía, algunos rabinos se quedaban en un solo lugar. Los apóstoles de Cristo. Eran lo opuesto a los oradores altamente preparados y cultos. Proclamaban a Cristo, la buena nueva del perdón y la salvación, sin exigir dinero, a menudo pasando hambre y siendo perseguidos. Capítulo 1. El cuerpo de Cristo, un organismo funcional. La Biblia no parece dar instrucciones sobre la frecuencia o el lugar de las reuniones. De hecho, Jesús le dijo a la mujer samaritana que el lugar no era importante, Juan 4, 3. Es el ser interior, el alma o el corazón el que adora. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Hebreos 10 y 25. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2, 9. Mucho se ha registrado acerca de las acciones de estos cristianos del primer siglo, el pueblo llamado de Cristo. A. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2 y 42. B. Tenían todo en común. Hechos 2 y 44. C. Se reunían todos los días, comían, compartían lo que tenían y se reunían en el pórtico de Salomón. Hechos 5 y 12. De los judíos hebreos de élite ignoraron a las viudas de habla griega, judías de diferentes partes del Imperio Romano. Hechos 6. En la iglesia eligió sirvientes para atender las necesidades de las viudas cristianas griegas. Hechos 6. Fue enterrado Esteban y lloró profundamente por él. Hechos 7. G se mantuvo fiel mientras era perseguido. Hechos 8. H, huyendo de la persecución, abandonaron su hogar y su familia no cristiana. Hechos 8. Y, al llegar a su nueva tierra, predicaron el Evangelio. Hechos 8, 4. J, así que los discípulos decidieron, cada uno según sus posibilidades, enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Hechos 11, 29-30. K, muchos estaban reunidos orando. Hechos 12 y 12. L. reunió a la iglesia para dar un informe. Hechos 2 y 27. M. entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir algunos varones de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Hechos 3 y 22. N. reunió a la multitud, entregó la carta a Hechos 3 y 31. O los discípulos se reunieron para partir el pan. Hechos 20, 7. P. cuando os reunáis en el nombre del Señor Jesús, entregad a ese hombre a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, alma, sea salvo en el día del Señor. 1 Sobar 5, 4-5. Q. en presencia de todos, reprende a los ancianos que pecan. 1 Timoteo 5 y 20. Comentario: cuando toda la iglesia se reunía en un solo lugar, sus reuniones eran de un cuerpo funcional, libre, vibrante, con participación abierta a todos, pero no necesariamente siempre en unidad. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis, sea de palabra, decir, o de hecho, hacer, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colonia 3, 16-17. Comentario: ustedes, que incluye tanto a hombres como a mujeres que pueden tener un salmo, una enseñanza, una profecía, una revelación o una interpretación. Pero no todos estarían realizando todas estas funciones. La enseñanza la hacía ustedes, no cualquier predicador o conferencista profesional. Comentario: no tomes la gloria de Dios para ti mismo. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Así que, si alguno se limpia de estas últimas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2, 20-21. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, mediante Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos 13, 15-16. Comentario: fruto de labios no se limita al canto. La iglesia que Cristo edificó es un organismo organizado, no una organización con posiciones de autoridad o rango. Es un cuerpo de personas fieles, obedientes y creyentes con diferentes funciones, dones, de manera que el cuerpo cristiano pueda cumplir su misión de buscar a los perdidos, cuidar unos de otros y llevar a cabo todos los servicios que Jesucristo, la cabeza del cuerpo, les dio para hacer. Nadie es inferior ni superior, todos son necesarios para que el cuerpo funcione correctamente. El cuerpo es uno en Cristo y está unido en Él y en sus propósitos, en lugar de estar de acuerdo en opiniones e interpretaciones de alguna enseñanza. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así que, teniendo diferentes dones, funciones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Romanos 12, 3-8. Comentario: Altísimo 1 no es importante porque tiene un don especial, como hablar en un idioma que no le es familiar, una lengua. La función del corazón físico del hombre no es más importante que la función de sus intestinos. Por lo tanto, la función de un cristiano no es más importante que la de otro. Comentario: las necesidades de funciones del cuerpo de la iglesia varían, por lo que las funciones varían según la necesidad. El desempeño de una función no debe basarse en la capacidad, la educación o la ocupación secular, sino en las necesidades de la familia cristiana. Los que están en Cristo, su cuerpo, son llamados a salir del pecado para ser justos, son un pueblo cambiado y perdonado y parte de un solo cuerpo, un organismo vivo, con muchas partes. Se lo compara con el cuerpo humano, con sus muchas partes funcionando todas en armonía, y cada parte desempeñando su función única. Por tanto, la iglesia que Cristo edificó es un cuerpo de personas fieles, obedientes e involucradas, organizadas de manera que el cuerpo pueda crecer y cumplir su misión cuidándose unos a otros y realizando los servicios que Cristo, la cabeza del cuerpo, les dio para hacer. Sin embargo, en la iglesia de Corinto, parece haber habido caos, todos hablaban al mismo tiempo, nadie seguía a otro y había poco respeto entre ellos. Considere 1 Corintios 14. Hermanos, no seáis niños en vuestro modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en vuestro modo de pensar. En la ley está escrito, en lenguas extrañas y por labios de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así pues, las lenguas son una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, mientras que la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. VV 20-22. Sí, por tanto, toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran extraños o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan, y entra un incrédulo o un extraño, por todos es convencido, por todos es llamado a rendir cuentas, lo secreto de su corazón queda al descubierto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará que realmente Dios está entre ustedes. VV 23-25. ¿Qué, pues, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno tiene un himno, una lección, una revelación, una lengua o una interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que sean dos o a lo sumo tres, y cada uno por turno, y que alguien interprete. Pero si no hay nadie que interprete, que cada uno guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Que hablen dos o tres profetas, y los demás juzguen lo que se dice. Si a otro que está sentado le hace una revelación, que el primero calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean consolados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. VV 26-33. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, porque no se les permite hablar, sino que deben estar sujetas, como también lo dice la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus maridos en casa, porque es indecoroso que una mujer hable en la iglesia. VV 33-35. ¿O es que de vosotros vino la palabra de Dios, o sois los únicos a quienes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si alguno no reconoce esto, no es reconocido. Así que, hermanos míos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. VV 36-40. Resumen. 1 de enero estas condiciones, los cristianos corintios podían aprender poco y pocos, si es que alguno, eran edificados. Tal vez muchos sentían que mi función es más importante que la de ustedes. Puedo guión bajo 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 guión bajo. 2. Enseñar era más importante que ser escuchado. 3. El orden y la comprensión son importantes. 4. La participación de todos los cristianos es importante. 5. La edificación es necesaria para la fidelidad y el crecimiento, así que no abandonemos el estar juntos. 6. El respeto a los demás mejora la unidad. 7. El respeto a las leyes y a las costumbres no puede ignorarse. 8. La conducta de una esposa deshonraba a su marido o a otra persona con preguntas que parecían un desafío. 9. Faltar el respeto a los demás al intentar hablar más alto que ellos. 10. Sus acciones debían demostrar el amor que sentían el uno por el otro, de modo que cualquier observador externo pudiera glorificar a Dios. Fin del resumen. Si alguno sirve, hágalo conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios alabado por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 1 Pedro 4:11b. Perseverad en el amor fraternal. No os olvidéis de practicar la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de aquellos, los cristianos, que están en prisión, como si estuvieran en prisión con ellos, y los que son maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Hebreos 13:1-3. Comentario: mostrar hospitalidad es cuidar de las necesidades de los demás, incluidos los viajeros, pero no de aquellos que enseñan un mensaje contrario al Evangelio de Cristo. Comentario: los que están en prisión, probablemente cristianos perseguidos en prisión por su creencia en Cristo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servís. Colosenses 3:23-24. Mantengan entre los gentiles una conducta ejemplar, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, al observar sus buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. 1 Pedro 2:12. Sobre todo, mantén amarnos unos a otros, acudan con sinceridad, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedense unos a otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que haya recibido, minístrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, el que habla, como quien habla las palabras de Dios, el que ministra, como quien ministra por el poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A Él sean la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 1 Pedro 4:8-11. Comentario: quejas, ¿por qué tengo que hacer esto? Oh, no quiero, pero lo haré por deber. Regalo para servir, recibes algo que debe usarse para beneficiar a otros. Si alguno no cuida de, si alguien no quiere cuidar de los suyos, y especialmente de los de su familia inmediata, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas que sufren, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Porque Dios no es injusto como para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos, como todavía lo hacéis. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hebreos 6:10-11. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:9-10. Chapter 2. Sembradores del Evangelio de Dios. El deseo de Cristo es que el Evangelio sea proclamado a toda la humanidad. En Pentecostés, sus testigos oculares, los apóstoles, proclamaron el Evangelio. Pero, en realidad, Dios ha dispuesto cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies, no te necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y los que consideramos menos honorables los tratamos con especial honor. Y los miembros que son impresentables los tratamos con especial modestia, mientras que los que son presentables no necesitan un trato especial. Pero Dios ha ordenado los miembros del cuerpo y ha dado mayor honor a los que les faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él; si un miembro es honrado, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12:18-26. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros, no os consideréis más altos de lo que debéis, sino consideraos con moderación, conforme a la medida de fe que Dios os haya repartido. Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, pero no todos estos miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro pertenece a todos los demás. Tenemos diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado. Si alguno tiene el don de profetizar, úselo conforme a su fe; si es servir, que sirva; si es enseñar, que enseñe; si es exhortar, que anime; si es ayudar a los demás, que dé con generosidad; si es dirigir, que gobierne con diligencia; si es hacer misericordia, que lo haga con alegría. Rom 12:3-8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, que significa subir, sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, predicadores del Evangelio, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. YLT, Efesios 4, 10-13. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar todo el universo. Él fue quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. NVI, y Efesios 4, 10-13. Comentario. La palabra algunos proviene del término griego tous, que significa separado de. Ser apóstoles y profetas y proclamadores, evangelistas en algunas traducciones, con la palabra y traducida de la palabra griega de que significa distinguir la diferencia entre apóstoles, profetas y evangelistas. Ser pastores y maestros, siendo la palabra y traducida del griego kai, que significa combinar. Aquí kai conecta a los pastores con los maestros, es decir, pastores que enseñan o pastores que enseñan. Puesto que de separa, mientras que kai conecta, entonces los pastores están conectados con los maestros, pero separados de la obra de los apóstoles, profetas y evangelistas. La mejor traducción hubiera sido pastores que enseñaban o pastores que enseñaban. Por lo tanto, la obra de los apóstoles era diferente de la obra de los profetas, que era diferente de la obra de los evangelistas, que era diferente de la obra de los pastores y maestros. Sin embargo, todos pueden proclamar a Cristo en su obra. Apóstoles. Cristo dio a algunos para que fueran apóstoles. Apóstoles viene de la palabra griega apostolos, uno enviado con órdenes, un mensajero, uno apartado, para enviar. Según Hechos 1, 21-22, un apóstol de Jesús era uno de los hombres que nos han acompañado durante todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba de entre nosotros. Uno de estos hombres debe ser con nosotros testigo de su resurrección. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. 1 Juan 1. La palabra apóstolos se usa para describir la relación del Señor Jesús con Dios, Hebreos 3, 1. Así que, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos reunidos en el pórtico de Salomón. Ninguno de los demás se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Y creyeron más que nunca en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, de tal manera que incluso sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en camillas y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También se reunió el pueblo de las ciudades vecinas de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, el partido de los saduceos, y llenos de celos, prendieron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hechos 5, 12-19. En aquellos días, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia con la intención de perseguirlos. Hizo matar a espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, apresó también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo entregó a 4 escuadrones de 4 soldados cada uno para que lo custodiaran. Herodes quería presentarlo ante un tribunal público después de la Pascua. Así que Pedro quedó en prisión. Hechos 12, 1-5. El nombramiento de apóstoles parece haber cesado después de la selección de Matías, con excepción de Pablo, quien fue designado por Cristo como apóstol fuera de tiempo. Pablo el apóstol de los gentiles. La primera vez que se habla de Pablo es Saulo, quien aprobó la ejecución de Esteban, Hechos 8, 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si encontraba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, se acercaba a Damasco, y de repente lo envolvió un resplandor de luz del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y él dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con él se quedaron atónitos, oyendo la voz, pero no viendo a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque se le abrieron los ojos, no vio nada. Así que lo llevaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, Hechos 9:1-9. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los sumos sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, vete, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa. Y poniéndole las manos encima, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, y tomando alimento, recobró las fuerzas, Hechos 9:10-19. Conozco a un hombre en Cristo, al parecer Pablo, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y sé que este hombre fue arrebatado al paraíso, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, y oyó cosas inefables que el hombre no puede expresar, 2 Corintios 12, 2-4. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús, nuestro Señor, ¿no sois vosotros hechura mía en el Señor? Si para los demás no soy apóstol, al menos para vosotros lo soy, porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. 1 Corintios 9, 1-2. Ahora me dirijo a ustedes, los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Romanos 11 y 13. El trabajo y los resultados de Paul. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es evangelio de hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído de mi anterior vida en el judaísmo, de cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios y la aniquilaba. Y en el judaísmo superaba en número a muchos de mis semejantes entre los hermanos, pues era muy celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a aquel que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelarme a su hijo para que lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con nadie, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1:11-17. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino a los judíos. Hechos 11:19. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía de Siria. Este, al llegar y ver la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que permanecieran fieles al Señor con firmeza, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud se unió al Señor. Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Durante todo un año estuvieron reunidos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y en Antioquía los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Hechos 11:22-26. En Antioquía, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Y después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13:2-3. Entonces vinieron algunos judíos de Antioquía, de Pisidia e Iconio, y convencieron a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, Hechos 2:19. Y agarrando a Pablo y a Silas, los arrastraron hasta la plaza, ante los magistrados. Luego los presentaron ante los magistrados y dijeron, «Estos hombres son judíos y alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que a nosotros, los romanos, no nos es lícito aceptar ni practicar». La multitud se puso a agredirlos, y los magistrados les arrancaron las vestiduras y ordenaron que los azotaran con varas. Después de haberles infligido muchos golpes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Cuando recibió esta orden, los metió en la cárcel interior y les sujetó los pies en el cepo, Hechos 16:19-24. En Filipos, agarraron a Pablo y a Silas, los arrastraron a la plaza, ante las autoridades, y cuando los presentaron ante los magistrados, dijeron: «Estos hombres son judíos y alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que a nosotros, los romanos, no nos es lícito aceptar ni practicar». La multitud se puso a agredirlos, y los magistrados les rasgaron las vestiduras y ordenaron que los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardase con seguridad. Y cuando recibió esta orden, los metió en el calabozo de más adentro, y les sujetó los pies en el cepo, Hechos 16:19-24. Como judío devoto, Saulo, Pablo, creía que los cristianos blasfemaban contra Dios y los perseguían. Pero ahora, como apóstol de Cristo a los gentiles, los judíos comenzaron a perseguirlo. Pensando que Pablo había profanado su templo, toda la ciudad se alborotó, y el pueblo acudió corriendo de todas partes. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Mientras trataban de matarlo, llegó la noticia al comandante de las tropas romanas de que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Inmediatamente tomó a algunos guardias y soldados y corrió hacia la multitud. Cuando los alborotadores vieron al comandante y a sus soldados, dejaron de golpear a Pablo, Hechos 21:30-32. Después de que la multitud se dispersara, Pablo les habló diciendo: «Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo Gamaliel fui instruido en la ley de nuestros padres y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes hoy. Perseguí a los seguidores de este camino, cristianos, hasta la muerte, arrestando a hombres y mujeres y arrojándolos a la cárcel, como también el sumo sacerdote y todo el concilio pueden testificar. Incluso recibí cartas de ellos para sus hermanos en Damasco, y fui allá para traer a estos presos a Jerusalén para ser castigados». Hechos 22:3-5. Al llegar a las 12 del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, de repente me envolvió una luz brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: «Saulo, ¿por qué me persigues?». «¿Quién eres, Señor?», pregunté. «Soy Jesús de Nazaret, ¿a quién tú persigues?», respondió. Mis compañeros vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. «¿Qué debo hacer, Señor?», pregunté. «Levántate», le dijo el Señor, «y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que te han encomendado». Mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco, porque el resplandor de la luz me había cegado, Hechos 22:6-11. Entonces vino a mí un tal Ananías, piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí vivían. Se puso de pie y me dijo: «Hermano Saulo, recibe la vista». En aquella misma hora recobré la vista y lo vi. Y él dijo: «El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca, pues serás su testigo ante todos, de lo que has visto y oído». Hechos 22:12-16. Cuando regresé a Jerusalén y estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis y vi al Señor que me hablaba: «Rápido, sal de Jerusalén inmediatamente, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí». Le respondí: «Señor, estos hombres saben que yo iba de sinagoga en sinagoga para encarcelar y azotar a los que creen en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba allí dando mi aprobación y guardando las ropas de los que lo mataban. Entonces el Señor me dijo: «Vete, porque te enviaré lejos, a los gentiles». Hechos 22:17-20. La multitud escuchó a Pablo hasta que dijo estas palabras. Entonces alzaron la voz y gritaron: «Acaba con él, no es digno de vivir». Mientras gritaban, se quitaban los mantos y levantaban polvo por el aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, que lo azotaran y lo interrogaran para saber por qué la gente le gritaba de esa manera. Mientras lo estiraban para azotarlo, Pablo le preguntó al centurión que estaba allí: «¿Es lícito azotar a un ciudadano romano que ni siquiera ha sido declarado culpable?». Hechos 22:22-25. El centurión de Jerusalén lo envió a Cesarea para ser juzgado. Pablo respondió a las acusaciones contra el ante Félix, Festo, el rey Agripa y, finalmente, el emperador. Profetas. Algunos serán profetas, de la palabra griega profetas, alguien por medio de quien Dios habla, un pronosticador, un orador inspirado. El profeta proclamaba el mensaje que se le daba, mientras el vidente contemplaba la visión de Dios. Véase Números 12, 6, 8. Así pues, un profeta era un portavoz de Dios, hablaba en nombre de Dios y por su autoridad. Éxodo 7, 1. Él es la boca por la cual Dios habló a los hombres. Jeremías 1, 9, Isaías 51, 16, 1 Corintios 13, 8 declara que la necesidad de profecías, y por lo tanto de profetas, cesaría, el amor nunca deja de ser. Pero donde hay profecías, cesarían. Comentario: cesar proviene de la palabra griega katargeo, que significa dejar completamente inactivo, inútil. Estudio bíblico para PC, Biblesoft. Evangelistas. Algunos, para ser evangelistas, de la palabra griega evangelistas, uno que proclama buenas nuevas, buenas noticias, el evangelio. Solo Felipe y Timoteo fueron llamados específicamente evangelistas. Felipe enseñó el evangelio y Timoteo ayudó a Pablo a enseñar el evangelio. Uno que sale a proclamar puede ir lejos o cerca y puede permanecer por un periodo de tiempo más largo en un lugar que en otro, como en el caso de Pablo. Sin duda, la receptividad de los oyentes fue un criterio para determinar si quedarse o irse. Uno también puede sentirse obligado a permanecer en un área, tal vez incluso más tiempo del que originalmente pretendía, hasta que haya completado la tarea o las tareas que se propuso realizar. En el día de Pentecostés, los que aceptaron el mensaje de Dios entregado por Pedro y los demás apóstoles fueron sumergidos y se dedicaban a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones, Hechos 2, 42-43. Pablo evangelizó, enseñó el evangelio, yo planté, Apolo regó, pero Dios hizo crecer. 1 Corintios 3, 6-7, la semilla es la palabra que Pablo enseñó a quienes no conocían a Cristo, los no cristianos. Apolos enseñó a los cristianos el camino del Señor, tal vez como Priscila y Aquila quienes le explicaron el camino de Dios más adecuadamente. Hechos 6:26, entonces Felipe el evangelista, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció al eunuco etíope, el evangelio, Jesús, el Cristo. Hechos 8:35. Comentario: regado viene de la palabra griega epótisen, la fuente del crecimiento. Comentario: contado proviene de la palabra griega euangelisato, que significa proclamar, evangelizar. Los evangelistas y predicadores generalmente proclaman las buenas nuevas. Los cristianos maduros y los ancianos /vigilantes/centinelas/pastores/supervisores capacitados para instruirles enseñaron a vivir vidas sacrificadas que agradaran a Dios, ayudándolos a madurar en la naturaleza de Dios. Capítulo 3. Pastores y maestros, pastores docentes. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, predicadores del evangelio, a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia se desvían, 15 sino que, siendo veraces en el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es, el Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, mediante la provisión de todas las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 11-16. En la época en que Pablo escribió a los Efesios, probablemente ellos entendían que la labor de los apóstoles era ser testigos oculares de Cristo, la labor de los profetas era proclamar el mensaje que recibían de Dios, la labor de los evangelistas era proclamar la buena nueva del perdón a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Por lo tanto, la función de los pastores docentes era y sigue siendo a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se nutren, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento y se va edificando en amor. RV 60, Efesios 4, 11-16. En un Timoteo y Tito, Pablo expone los rasgos de carácter de los pastores y maestros, pastores docentes. Se les conoce como ancianos, presbuteros, adjetivo para denotar antigüedad, hombre mayor. Supervisor barra diagonal vigilante barra diagonal guardián barra diagonal centinela, episcope es alguien que alerta a los demás de un peligro inminente, vigila, protege, inspecciona, visita, y visitar significa ocuparse de sus necesidades, y enseña.
Zaer.
Pastores, poimen, un proveedor de alimento y protector contra los peligros, un alimentador. ¿Es la función de pastorear la función más importante del cuerpo?
No.
Todas las funciones son igualmente importantes. Por ejemplo, el cuerpo humano dejará de funcionar si el colon y los intestinos dejan de funcionar. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo dejará de funcionar donde no se proclame el Evangelio de Cristo, se abandonen las obras o la obediencia se vuelva innecesaria. Pastoreando ovejas. Tal vez una comprensión del pastoreo de ovejas y cabras proporcionará la clave para entender la función de pastorear a los siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Un pastor asumió la responsabilidad del bienestar de sus ovejas y vivió con ellas probablemente a gran distancia de su casa. Estaba constantemente con ellas llamándolas por su nombre, pues debían reconocer su voz y los diversos tonos de su flauta para confiar en él. Su voz y flauta distintivas eran señales para que lo siguieran a donde quiera que fuera. Es responsabilidad del pastor ubicar pastos cerca de aguas estancadas o de movimiento lento, pero lejos del peligro. Debe tener conocimiento de las plantas tóxicas de los pastos y eliminarlas para que no puedan comerlas y enfermarse y morir. Cada noche revisaba a sus ovejas para ver si tenían cortes o magulladuras y quitaba los insectos adheridos, luego las ungía con aceite. Debe ser físicamente fuerte para protegerlos de los ladrones y depredadores. No es un trabajo para alguien que solo necesita un trabajo o dinero. Recuerde el Salmo 23 de David, «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Por otro lado, las cabras son independientes, curiosas y difíciles de pastorear, mientras que las ovejas son seguidoras y requieren cuidado y protección continuos. Como joven judío, tu padre ha decidido que ya es hora de que asumas las responsabilidades de pastor. ¿Has estado con él o con tu hermano mayor mientras pastoreaban? ¿Estás preparado? ¿Conoces a las ovejas por su nombre para que te sigan? ¿Sabes conducir o eres un conductor, por ejemplo un vaquero? ¿Sabes dónde encontrar pastos verdes y aguas tranquilas? ¿Puedes identificar y eliminar los alimentos que no deben comer? ¿Puedes reconocer a los depredadores que tienen la intención de matar o robar? ¿Eres lo suficientemente fuerte físicamente para defenderte del enemigo? ¿Tiene usted las herramientas necesarias para cuidar las ovejas y es competente en su uso? Pastoreando a los judíos en el siglo I. En la época de Cristo, los judíos vivían en pequeñas aldeas de unos 100 habitantes, en varias unidades familiares. Cada general de aldea tenía una sinagoga donde leían los rollos disponibles, adoraban y enseñaban a sus hijos la Torá y el Tanaj. Los rabinos itinerantes los visitaban de vez en cuando para instruir, alentar y corregir. El pastoreo en las iglesias hoy, generalizado. Los ancianos se reúnen periódicamente para tomar decisiones para la iglesia en su conjunto. Emplean a su predicador del púlpito y al personal de la iglesia. Al hacerlo, delegan las funciones de enseñanza y capacitación. Pensemos en los pastores bíblicos. Un anciano barra diagonal pastor barra diagonal supervisor barra diagonal vigilante barra diagonal guardián bíblico debe tener una relación estrecha con Dios y los cristianos de su congregación. Un buen conocimiento y comprensión de las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de sus apóstoles para preparar a los cristianos para el ministerio, servicio, y llevarlos a la madurez en la naturaleza de Dios. Capacidad de reconocer enseñanzas falsas y brindar oportunidades para que quienes están bajo su cuidado aprendan, reconozcan y adquieran la capacidad de refutar dichas enseñanzas. Por ejemplo, en su época una enseñanza predominante era que toda carne es mala. Jesús no pudo haber existido en una carne humana malvada, por lo tanto, él era solo un fantasma, el gnosticismo. De conocimiento de la diferencia entre un entendimiento barra diagonal opinión y una enseñanza falsa. E. Capacidad de liderar sin imponer opiniones a los demás. F. Una comprensión clara de las herramientas espirituales necesarias para realizar las funciones de pastoreo y competencia en su uso para defender a los que están bajo su cuidado, guiar a los hermanos cristianos al alimento espiritual, hacerlos madurar a la semejanza de Cristo y defenderlos de los depredadores espirituales. Si las calificaciones se consideraran como rasgos de carácter o herramientas para realizar la obra de pastoreo, entonces adquieren un significado diferente, por ejemplo, no combativo, no imprudente, no contencioso, sino amable al expresar preocupaciones. Funciones que deben realizar los pastores: A. Enseñar, alimentar, equipar y llevar a la madurez. B. Exhortar, amonestar, edificar y fortalecer. C. Convencer a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, tales como: 1. El que niega a Cristo como Dios en cuerpo humano. 2. Uno es salvo sin ser limpiado por la sangre de Cristo. 3. La salvación se gana por lo que una persona logra. De promover la unidad y la armonía. E. Consolar a los débiles y enfermos física, pero sobre todo espiritualmente. F. Buscad y restaurad a aquellos que se han desviado o se están alejando. G. Oremos por nosotros mismos, por los hermanos bajo nuestro cuidado y por los perdidos. H. Advertir de los peligros que acechan en el camino de la vida. Y preparar a los santos de Dios para la obra de servicio, mostrar y contar. 1 Timoteo 3, 2-7, Tito 1, 6-11, 1 Pedro 5, 2-4, Hechos 20, 28-30, Efesios 4, 11-15, Ezequiel 34, 2-5, 1 Tesalonicenses 5, 12-14, Santiago 5 y 14 y Lucas 15, 3. Palabra fiel, si alguno desea ser obispo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, casado con una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no pendenciero, no avaro. Debe gobernar bien su casa y asegurarse de que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la misma condenación que el diablo. También debe tener buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. 1 Tim 3, 1-7, algunas traducciones antiguas dicen oficio de obispo en lugar de ser un supervisor. Comienza supervisor oficio de obispo o comentarios. A. Fiel y digno de confianza, Zaer aquel que está convencido de que Jesús es el Mesías y el sacrificio expiatorio, fuerte, seguro, verdadero y fiel. B. Supervisor u oficio de obispo se traduce de la palabra griega episcopés, que significa vigilante, centinela, guardián o alguien que vigila, por lo tanto, un supervisor. Los centinelas vigilan, los guardianes protegen y otro término es pastores que alimentan. Obispo era un título para varios funcionarios gubernamentales, que luego se usó para puestos en las organizaciones católicas y angelicinas, etimonline.com. La palabra oficio no está en el texto griego. C. Una tarea noble, una buena obra, es una función, no un cargo. Es una obra o tarea que proviene de la palabra griega ergo, un acto, una obra o una cosa hecha. D. Supervisor viene de la palabra griega episcopés, en griego bíblico es el acto por el cual Dios examina y escudriña los caminos, hechos, carácter, de los hombres, para juzgarles su suerte en consecuencia, ya sea alegre o triste, inspección, investigación, visitación cuando escudriñe las almas de los hombres, es decir, en el tiempo del juicio divino. Tallers, fin del oficio de supervisor comentario. Dios dio el carácter, las calificaciones de los hombres, él deseaba que cumplieran las funciones de instruir, entrenar y proteger a su pueblo. Pablo abordó estas cuestiones en 1 Timoteo y Tito, como se muestra a continuación. Una interpretación personal sigue al texto bíblico. 1 Timoteo 3 y Tito 1. Aferraos firmemente al mensaje, mi opinión es que conoced las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. Irreprochable, mi opinión es no sujeto a censura. Buena reputación, irreprochable, mi opinión es buena reputación entre los de afuera. El marido de una sola mujer, mi opinión es, no es polígamo, no sigue casado con su esposa y no le han dado un certificado de divorcio. Templado, sobrio, mi opinión es usa el buen juicio. Autocontrolado, mi opinión es disciplinado, no un cañón suelto. Respetable, mi opinión es ordenado, buen comportamiento. Hospitalario, mi opinión, cuida las necesidades de los demás. Capaz de enseñar, mi opinión es poderoso para comunicar. No soy dado a la borrachera, mi opinión es no bebo en exceso, no soy un peleador. No es un delantero, violento, mi opinión es no es combativo ni irascible. Gentil, mi opinión es amable y considerado con los demás. No pendenciero, mi opinión es no contencioso, discutir, como mi entendimiento es de la Biblia, lo que implica que el tuyo no lo es. No es codicioso, mi opinión es que no pone las cosas materiales primero. Pablo escribió durante la persecución de los cristianos por parte de los judíos y los romanos. Por lo tanto, aquellos que deseaban la obra de pastorear estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger a sus hermanos. El bienestar espiritual de los hermanos era más importante que su cuerpo físico. No era una posición de honor, poder o prestigio, sino una obra peligrosa que requería. 1. El deseo de proteger a tus hermanos incluso si te cuesta la vida. 2. Ser capaz de enseñar significa comunicarse eficazmente, del griego didácticos, hábil en la enseñanza a Zaer. 3. Paciencia, no perder los estribos ni juzgar rápidamente. 4. Compasión. 5. Hombres conocidos por su relación íntima como hombres justos, no farsantes. Advertencia a los pastores docentes. Las palabras dichas por Ezequiel hace mucho tiempo a los pastores de Dios en Israel bajo el antiguo pacto también son aplicables a sus pastores espirituales bajo el nuevo pacto que no están realizando las tareas que Dios les dio. La palabra del Señor vino a mí, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, sus líderes, profetiza y diles, así dice el Señor soberano, ay de los pastores de Israel que solo se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ustedes comen la cuajada, se visten con la lana y matan los animales más selectos, pero no apacentan el rebaño. No han apacentado el rebaño. A. Fortaleció a los débiles. B. Sanó a los enfermos. C. Vendar a los heridos. D. Trajo de vuelta a los perros callejeros. E. Buscó lo perdido. ¿No es esta la obra o función que los pastores del Nuevo Testamento deberían estar realizando? Cristo tomó estas decisiones para todas las congregaciones, su iglesia. Ser fieles a Cristo y a la enseñanza de los apóstoles. Haz buenas obras que glorifiquen a Cristo. Haced discípulos enseñando a Cristo crucificado. Tomadores de decisiones. Si las funciones anteriores son de los pastores, entonces no se incluye la toma de decisiones. La función de decisión la tiene la congregación en su conjunto. Deberían decidir. ¿Qué enseñanzas son bíblicas o son opiniones falsas? ¿Quién aprueba o autoriza dónde se puede enseñar? A. En una clase de Biblia en el edificio de la iglesia. B. Estudio bíblico en casa. C. Utilizando cursos por correspondencia. D. Estudios individuales o uno a uno. ¿Dónde se reunirá el cuerpo? Reunirse con el propósito de edificarse unos a otros es compañerismo, o el propósito es llevar a cabo actos de adoración como un servicio de adoración. ¿Se identifican y se ordenan los actos de culto? ¿Se requieren ejemplos de actos de culto? Si es así, ¿hay un orden específico? ¿Quién cuidará de las viudas y los huérfanos? ¿Quién decide cómo y dónde se gastarán las contribuciones? ¿Se puede donar a una obra específica, por ejemplo, a una obra misionera, en lugar de al tesoro de la iglesia? ¿Quién ejerce la supervisión, sea lo que sea eso, de una obra misionera? ¿Qué se debe hacer cuando uno se ve atrapado en un pecado? A. Beber en exceso. B. Divorciándose. C. Abandonando la reunión. D. Fornicación. E. Codicioso, mentiroso, borracho, chismoso, no mantiene a la familia. Pablo advirtió a los ancianos de Efeso, sean pastores de la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Incluso de entre ustedes mismos, entre los ancianos / pastores, se levantarán algunos que pervertirán la verdad para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que estén en guardia, Hechos 20:28-31. Comentario, lobos, personas que se hacen pasar por cristianos con el propósito de traicionar y destruir la fe. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, Mateo 7:15. ¿Cómo podrían entrar ancianos vestidos de ovejas de entre vuestros miembros? A. El proceso de selección de los mismos. B. El cuerpo de cristianos no está involucrado entre sí de tal manera que sus creencias y opiniones son desconocidas. C. El método de entrenamiento y equipamiento es defectuoso, insuficiente o está en manos de otros. De no escuchar las preocupaciones de los mansos y gentiles espirituales mientras se presta atención a las voces de los vocales o son grandes contribuyentes. E. Algunos hombres pueden hacer campaña por el trabajo que consideran una posición de poder y honor. Los lobos espirituales son personas dentro de la asamblea que profesan ser cristianos pero tienen una agenda no bíblica. ¿Cómo se puede evitar que alejen a los cristianos después de sus enseñanzas? Es equipar y entrenar al cuerpo con conocimiento mediante una discusión abierta de las enseñanzas prevalecientes comparándolas con las verdades bíblicas. Los cristianos necesitan ser capaces de reconocer sus enseñanzas como falsas. Los cristianos deben dejar de ser solo oidores, calentadores de bancas y convertirse en estudiantes serios de la palabra de Dios mientras reciben y participan en mucha instrucción, discusión y edificación por parte de sus atalayas barra diagonal pastores y otros conocedores de la palabra. Las has tratado con dureza y crueldad. Por eso se dispersaron porque no había pastor, y cuando se dispersaron, se convirtieron en pasto de todas las fieras del campo. Mis ovejas anduvieron errantes por todos los montes y por toda colina alta. Se dispersaron por toda la tierra, y nadie las buscó ni las buscó. Ezequiel 34, 1-6. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que mis ovejas están sin pastor, y han sido saqueadas y se han convertido en pasto de todas las fieras del campo, y que mis pastores no se preocuparon por mis ovejas, sino que se cuidaron a sí mismos en lugar de cuidar de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor, así dice el Señor soberano, estoy contra los pastores y les pediré cuentas por mis ovejas. Los apartaré del cuidado de las ovejas, y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Rescataré mis ovejas de sus bocas, y ya no serán más alimento para ellos, Ezequiel 34, 7-10. Hijo de hombre, yo te he puesto por centinela de la casa de Israel, escucha, pues, la palabra que te diré y amonéstalos de mi parte. Si yo le digo a un malvado, sin duda morirás, y tú no le adviertes ni le hablas para disuadirlo de su mal camino a fin de salvar su vida, ese malvado morirá por su pecado, y yo te pediré cuentas de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad ni de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Ezequiel 3, 17-19. Mi pueblo viene a escuchar tus palabras, pero no las pone en práctica. Con la boca expresan su devoción, pero su corazón ambiciona ganancias injustas. En verdad, para ellos tú no eres más que alguien que canta canciones de amor con una hermosa voz y toca bien un instrumento, porque oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Ezequiel 33, 31-32.